El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés Atienza. Comienzo un espacio de radio en el que hablamos de tecnología, innovación, emprendimiento, talento, formación y de todo lo que sucede en el polo de contenidos digitales de Málaga. ¡Bienvenido, bienvenida! Sin duda la movilidad es uno de los grandes retos del presente y del futuro en las ciudades. Afortunadamente, la tecnología cada vez nos dota de más herramientas para encontrar soluciones en este ámbito, en el de la movilidad y también en otros que afectan a nuestro día a día. Te quiero hablar de Pulsia, es una empresa que ha aterrizado la incubadora de alta tecnología del polo de contenidos digitales. Allí ofrecen distintos servicios a administraciones, pero ojo, también a empresas privadas. Todo ello aprovechando las posibilidades de lo último en tecnología. Mira, para hablar con uno de sus responsables, tengo ya en línea a Daniel Carrasco, como decimos, uno de los responsables de Pulsia. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros.
Igualmente, enseguida vamos a hablar un poquito de movilidad, pero en general, ¿qué es Pulsia? ¿Qué os dedicáis?
Bueno, pues Pulsia es una empresa, es una consultora tecnológica y actualmente estamos pues apostando fuerte por este proyecto, por el proyecto de Smart Lights, del que vamos a hablar ahora a continuación.
Exacto, porque según me han comentado, tengo entendido que trabajáis en un sistema basado en una red de semáforos conectados que gracias a la tecnología, a última tecnología, va a permitir mejorar la dinámica del tráfico en las calles y eso a los usuarios de vehículos nos afecta positivamente.
Eso es, eso es. Y no solo a los usuarios de vehículos, sino también a los propios peatones. Y viene a impactar en el coste, bueno, en el gasto en combustibles y sobre todo en tiempos de espera. En grandes ciudades donde el tráfico es un problema actualmente muy grande, pues es donde más se va a notar la diferencia.
Daniel, por poner un ejemplo, yo he ido en mi coche y hay veces que te paras en un semáforo y te pegas ahí un ratito en el semáforo y no pasa nadie. Es decir, mira, si esto estuviera controlado de una manera más inteligente, pues ahora que yo por donde voy hay, o por donde tengo que pasar hay menos tráfico, pues cerraría ese y dejaría pasar por donde yo voy que hay más tráfico. ¿Es más o menos un sistema que permitiría a tiempo real regular las instalaciones semafóricas?
Totalmente, le has dado en el clavo al problema y esta es la solución que proponemos. Nosotros nos hemos dado cuenta que la mayoría del tráfico está siendo regulado de manera estática, como dices, se hace una serie de optimizaciones, pero se queda estático. Entonces, por eso tenemos la percepción en muchas ocasiones de que hay situaciones en las que un peatón, por ejemplo, está esperando y no hay ningún coche en la vía. Entonces nosotros lo que planteamos, nuestro dispositivo lo que tiene son varias cámaras, tienen dos cámaras para barrer un ángulo de visión muy grande, y entonces lo que hace es utilizar redes neuronales, visión por computador, para analizar la imagen. Miramos cuántos vehículos hay en cada momento, cuántos peatones, y de esa manera optimizamos el flujo de vehículos. Y también, que esto también me gustaría comentarlo, aumentamos también la seguridad vial en la vía pública, en los pasos de peatones.
¿Cuántas veces alguien que ha estado saliendo de su barriada, de su garaje, se ha encontrado con ese semáforo? Como te pille ese semáforo, ya verás el tiempo que estás ahí parado y a lo mejor es que no está pasando nadie por la otra vía. Oye, esto y por este tipo de proyecto de sistema, ¿se ha interesado alguien ya, Daniel?
Bueno, sí. Bueno, hemos estado, tenemos ahora mismo contactos con varios ayuntamientos. No lo hemos puesto todavía en las calles, pero ya estamos planteando una demo muy pronto en Bolaños de Calatrava.
Bueno, y aquí en Málaga también, que el ayuntamiento siempre está apostando por el tema de la movilidad y de, en este caso, optimizar todos los recursos y aprovechar todas las tecnologías. La verdad es que lo que cuenta suena muy bien. ¿Para qué vamos a estar un minuto y medio en un semáforo parado cuando, en fin, podríamos estar 30 segundos si las condiciones del tráfico lo permiten? Oye, aunque ya me has dado una pincelada, Daniel, ¿qué tipo de tecnología utilizáis para conseguir toda esta información y para que esto funcione?
Sí, pues principalmente lo que se usa es, por un lado, todo el tema del procesamiento de imágenes, que para ello se hace uso de redes neuronales. Estos modelos son capaces de analizar patrones en las imágenes, detectar qué tipo de objeto, que es como solemos llamar a esas instancias que el modelo es capaz de identificar. ¿Sí? Y luego existe otra capa que es el controlador. Esta capa, este modelo, que es otro modelo completamente diferente, lo que hace es tener las entradas, que son el número de vehículos, las personas, incluso si hay varios semáforos conectados, pues tendría toda esta información, y es el que decide, es el policía, es el que decide si abrir o cerrar un semáforo.
Ajá.
Entonces son principalmente esos dos, un controlador, que se puede hacer de diferentes maneras, y luego el analizador de la imagen.
Suena muy bien ese proyecto. Oye, estamos hablando con Daniel Carrasco, responsable de Pulsia. Tenéis una dilatada experiencia que desarrolláis además en varias sedes ubicadas en Sevilla, Ciudad Real, Cádiz, y ahora estáis aquí en Málaga, en el Polo, como decía al principio, en la incubadora de alta tecnología. Oye, ¿qué os ha traído por aquí? ¿Qué esperáis de vuestra estancia en el Polo de Contenidos Digitales?
Sí, pues ahora más que nunca estamos apostando muy fuerte por todo el tema de inteligencia artificial. Entonces están saliendo ya muchas propuestas en este ámbito, y el haber entrado en el Polo Digital es un poco por eso, por tener pues allí montado pues nuestro sistema, ¿no? que preveemos tenerlo montado muy pronto, el sistema de semáforo inteligente, pero también conectar con todo... pues con todas las personas que hay allí en el programa de alta tecnología.
Es decir, aprovechar la relación con expertos en todas las tecnologías prácticamente, ¿no?
Eso es.
Uh-huh. Muy bien, pues oye, suena muy bien este proyecto. Por fin alguien está pensando en esto. Digo yo, esto no se le ocurre a nadie. Esto, en fin, para facilitarnos la vida a la hora de circular por las calles, tanto si vamos en vehículo como a pie. Pues es el proyecto en el que trabaja Pulsia. Están alojados en la incubadora de alta tecnología en el Polo de Contenidos Digitales, y hemos hablado con Daniel Carrasco. Daniel, muchísimas gracias, y que pronto veamos ese proyecto en Málaga.
Muy bien, muy bien. Un abrazo.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE más Málaga.
Suena cine, ¿eh? Suena cine esto que estamos escuchando. Bueno, y a buen cine. Tenemos que ir al año 79 para encontrar la primera entrega de una peli terrorífica, de Alien. Dirigida por Ridley Scott, la banda sonora a cargo del gran Jerry Goldsmith. Y te hablo de Alien porque vamos a mezclar el cine, la tecnología, todo lo audiovisual, incluso los videojuegos, porque te voy a hablar de una nueva edición de Halloween Horror Fest, que se va a celebrar el próximo 25 de octubre en el Polo de Contenidos Digitales, y vuelve a estar la mano maestra ahí detrás de EKT Producciones, con su responsable al frente, con Tony Morales. Tony, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, Andrés, ¿qué tal?
Bueno, cuarta edición ya, esto tira, ¿eh? Esto ya se está convirtiendo en todo un clásico anual cuando se acerca la fecha de Halloween.
Efectivamente, ya nos estamos asentando aquí en la ciudad de Málaga, ahí en el Polo Digital, Contenido de Málaga, y esto ya es nuestra cuarta edición.
Mm-hmm. Empezó con una primera edición siendo una cosa, y ahora digamos que se ha profesionalizado, se ha llenado más de contenido y hoy día es otra. ¿Promete ser muy parecida al éxito, a aquel evento tan exitoso, por ejemplo, del año pasado, en el que se pudieron ver cortometrajes de terror, de cine fantástico, videojuegos relacionados con toda la temática de terror?
Sí, es exactamente el mismo esquema. Vamos a poder disfrutar de ese cortometraje finalista por la tarde, y durante todo el día todo el público asistente también puede jugar a videojuegos relacionados con el género fantástico y de terror. Y bueno, y también por la tarde va a haber un pequeño desfile de moda a cargo de las modelos de Nueva Moda Producciones y con maquillaje y peluquería de Antonio Eloy, y será también lo que es un desfile de moda relacionado también con el género fantástico, que ha funcionado en los años anteriores y queremos repetir este año.
Estamos hablando de que será el próximo viernes en el Polo de Contenidos Digitales. Oye, háblame un poco, porque me has comentado por la mañana, por la tarde. ¿Cuándo empieza el lío? O sea, ¿a partir de qué hora puede acercarse aquella persona que quiera participar de todo el ambiente de este Halloween Horror Fest?
Pues el Halloween Horror Fest, la cuarta edición, empieza el día 25, cuando es solo es el día 25, y empieza a las 10 de la mañana. Estamos de 10 de la mañana a 2 con el showroom de videojuego, y también estará allí los maquilladores y peluqueros de la Escuela Antonio Eloy. Para todo aquel público asistente que se quiera maquillar, también se puede maquillar. Y luego ya a partir de las 4 de la tarde seguirá lo que es el mundo de los videojuegos hasta las 7, porque a las 7 empieza lo que es el desfile de terror fantástico a cargo de las modelos de Nueva Moda Producciones. Y ya, una vez ya adentrado, terminado el desfile, a las 8 de la tarde lo que empezamos ya con lo que son las proyecciones de los cortometrajes. Todo eso en el espacio, en el edificio del Polo Digital Contenidos de Málaga, en el patio 1. Estaremos todo el tiempo.
Oye, ¿y hace falta pagar algo? ¿Hace falta inscribirse? Nada, ¿hace falta, en fin, ir disfrazado ya desde casa o no?
Bueno, si quiere venir disfrazado, bienvenido sea. Siempre da más juego venir disfrazado, pero esto, como siempre, esto es una actividad gratuita que ofrecemos nosotros. Y bueno, para todos los amantes del género y para aquellos que no sean también amantes del género, que quieran descubrir lo que es el género, pues estamos encantados de recibirlo el próximo día 25.
Ajá. Oye, Tony, los videojuegos, que es lo primero que aparece, ¿no?, en el planning, supongo que todos con la temática de terror, ¿no? Todos tendrán ese hilo conductor.
Eso es, todos son referentes relacionado con el mundo fantástico y de terror. Como ya hemos hecho en ediciones anteriores, son un total de unos 6 videojuegos.
Sí.
Y bueno, allí dentro de pueden disfrutar todo el público asistente gratuitamente, puede jugar a cualquiera de los 6 juegos.
Ajá. ¿Son juegos de Made in Polo o son juegos ya también reconocidos a nivel internacional?
Pues a lo largo de la próxima semana vamos a sacar lo que es el listado.
Ah,
estamos
vale.
todavía configurándolo, pero todavía no lo tenemos 100% cerrado, pero estamos ya trabajando en ello.
Oye, y el tema de los cortos, y de tanto de terror como de cine fantástico, ¿lo tenéis un poquito ya más definido? Porque claro, me estás hablando de que se van a exhibir cortos finalistas.
Sí, son los 6 cortos finalistas, ya están todos seleccionados. Si quieres te los comento, Andrés.
Sí, claro, claro.
Pues mira, es Umbra de Pablo Otero, Turno de Noche, El Lugar Equivocado de Juanjo Avi, Fin de Tramo de Roberto Montalvo, Cuentas Divinas de Eulalia Ramón, Intercambio de Alberto Evangelio y Match de Víctor Basayote. Son 6 cortometrajes muy potentes, muy de género y que no. Y bueno, el que lo vea lo va a disfrutar muchísimo.
¿Y tú no presentas ninguno?
No, yo no presento. Tengo 2 cortometrajes. Por ahí rulando en el circuito festivales, pero yo no presento cosas.
Oye, y prometen, quiero decir, que aquel que se siente a ver cortos, que se van empalmando uno con otro, hay entre uno y otro una especie de receso para no sé, conversar, comentarlo, para no, que se te vaya pasando el susto o van uno detrás de otro.
Esto es uno detrás de otro, son 6 cortos. Esto es como ver una película.
Claro.
Dura menos de 90 minutos la programación de los 6 cortometrajes. 1 hora y cuarto, lo hemos programado esta vez, y se ve todo del tirón. Son todo muy muy intrigante, muy que te engancha desde el primer minuto, y va a sorprender. La selección que hemos hecho este año va a sorprender muchísimo al público asistente.
Sí, señor. Oye, con la dificultad que tiene provocar en el espectador, en tan poco tiempo, hablamos de un corto, provocarle la angustia, provocarle el terror, ¿no? Porque cuando uno ve un largometraje de 90 minutos, pues tiene la licencia de en fin, una intro, de situarte en la época histórica o en el contexto, pero es que aquí va todo al solomillo, ¿no?
Y aquí nosotros el límite máximo que vemos que siempre establecemos nuestra base para los cortometrajes, que máximo son 15 minutos.
Claro, ya. 15 minutos.
En 15 minutos o menos, tiene que contarnos lo que no quiera contar el director o
sí,
la directora.
Señor. Sí, señor. Oye, bueno, director o directora, ¿está el número equilibrado? ¿Hay más directores? ¿Hay más directoras? En fin.
No, este año son más directores.
Ajá.
Solo hay una directora.
Bueno, bueno. Oye, por cierto...
Pero también por el número de inscripciones.
Claro, pero bueno, vamos, yo he visto...
Pero bueno, la directora que hay estuvo loco ya el año pasado con este cortometraje. Así que se equilibra bastante.
Así que cuidado, aviso navegante. Por cierto, hay premios en metálico, tengo entendido.
Eso es, hay premios este año también metálico como años anteriores con los cortometrajes. Ahí está el premio del jurado y el premio del público. Que el público asistente hará ganador a su cortometraje favorito. Siempre, una vez terminadas las proyecciones, haremos el recuento de votos del público y y en el último momento pues ya develamos ambos premios.
Y ahí los directores nerviosos, ¿eh? Porque al final el público es el que manda, a ver si han provocado lo que querían en el espectador. Bueno, pues anotamos, el próximo viernes, 25 de octubre, esa cuarta edición de Halloween Horror Fest en el Polo, como decimos, de Málaga, en el Polo Digital, a partir de las 10, ¿eh? Que no te falte absolutamente de nada. Desfiles, maquillaje, videojuegos y, por supuesto, la guinda final, que es la exhibición de esos 6 cortos finalistas. Así que, si te gusta el terror, pásate por allí, por este evento organizado por EKT Producciones. Tony Morales está al frente. Tony, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que vaya todo muy bien.
Muchísimas gracias a ti, André, por llamarme nuevamente.
Momento para acudir al bufete de nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, nuestro colaborador fijo de cada semana, don Iván González Letrado. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bienvenido a este tu programa y al de todos los oyentes. Hay que ver, tenéis un reto los abogados con el tema de la inteligencia artificial. Y encima tú me vienes y dices hoy, vamos a hablar un poquito de la legislación sobre la inteligencia artificial. ¿Se le puede poner puertas al campo, Iván?
Bueno, fíjate, un abogado hablando de normativa, ya era hora que alguien me dice, Iván, ¿cuándo? Oiga, pues ahora es el momento. Sí, se le puede poner puertas al campo y de hecho ya se la hemos puesto, ya que se la salten o no será otra historia, pero fíjate, es una de las normas que más rápido hemos hecho, es una normativa europea y se llama Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial.
Se han quebrado la cabeza con el nombre.
Sí,
también, ¿no?
Bueno, para los nombres ya sabes que los abogados no somos los mejores del mundo a nivel de marketing. Pero está claro que con la explosión que hubo de la inteligencia artificial, algo teníamos que decir. Y lo primero que se ha dicho es, mira, en Europa va a haber 4 tipos de inteligencia artificial. Y eso es lo primero que hace la normativa. Fíjate qué sencillo de entender. La primera, aquellas que tienen un riesgo mínimo. Por ejemplo, ponerte un filtrito en redes sociales y quitarte 4 arrugas. Nah. Bueno, pues la inteligencia artificial parece que no es la que más problemas va a causar. Después tenemos aquellas que tienen un riesgo bueno, que es mínimo, pero que pueden tener un poquito de riesgo. Por ejemplo, un chatbot al que tú le puedes hacer preguntas y en este caso, pues ya está, todo se nos viene a la cabeza, ChatGPT, ¿no? Y ahí lo que te dicen es, oye, pues esas inteligencias artificiales van a tener que tener un requisito y sobre todo te van a tener que decir que no estás hablando con un humano, que estás hablando con una máquina, que tú lo sepas.
Esa es la llamada generativa, ¿no?
Efectivamente, y sobre todo lo que se busca ahí es transparencia, que no me hagas confundir a la máquina con el humano ni al humano con la máquina. Que lo sepamos. Y después ya saltamos a las 2 más chungas, que son las inteligencias artificiales que tienen un riesgo alto, como por ejemplo detección de enfermedades, como por ejemplo los coches autónomos. Ese tipo de inteligencias artificiales van a tener unos requisitos muy altos y están regulados en ese reglamento los requisitos que tienen que tener. Y después Europa ha dicho, y hay inteligencias artificiales que son inaceptables, que en Europa no van a existir.
Skynet, por ejemplo.
Por ejemplo, una inteligencia artificial que te puntúe como ciudadano y que te dé una puntuación, un robot sin intervención humana y que Andrés sea mejor o peor ciudadano porque lo decide una máquina. O una inteligencia artificial que capte las emociones o que decida que tú vas a cometer un delito antes de que lo cometas. Todo eso parecía ciencia ficción, pero es que resulta que tenemos inteligencias artificiales en determinadas partes del mundo que eso lo podrían hacer. Pues Europa ha dicho, aquí no, aquí son inaceptables y ya está hecho por normativa. ¿Y ahora qué se hace? Pues fíjate, cuando el reglamento de inteligencia artificial va a ser algo muy sencillo para nosotros como usuarios. Porque cuando tú quieres comprar un juguete, ¿tú qué miras en el juguete? Pues el juguete tiene una etiqueta y pone marcado europeo, ¿no? Tiene un CE.
Sí.
Entonces tú sabes que ese juguete ha pasado para poderse vender en Europa una serie de filtros de seguridad, que las piezas no sean muy chiquititas, para qué edad son, que no se las vaya a comer el niño. Ha pasado una serie de filtros. Pues con la inteligencia artificial se va a hacer lo mismo. Quien quiera tener una inteligencia artificial y venderla en Europa, pues tendrá que saber que tiene que estar en alguno de los cajones permitidos, no en el último, y que tiene que ir a que le den ese certificado. Porque yo como consumidor, cuando vaya a comprar esa inteligencia artificial y sepa que tiene el marcado de la Unión Europea, pues sabré que estoy comprando una inteligencia artificial segura, como la de los, como el juguetito de los niños. Fíjate que ese es el sistema que hemos utilizado. Es decir, va a haber alguien, porque yo no podía entender como consumidor cómo funcionan y cómo toma decisiones, eso es algo muy técnico. Pero yo solo quiero que me digan que alguien lo ha hecho, lo ha revisado y da el ok. pues como con el juguete o con una eso, pues con mucha maquinaria de fábrica que yo no tengo que entender de funcionamiento, pero que sé que si tiene el sello de la Unión Europea es que ha pasado determinados requisitos de seguridad.
Y para eso, Iván, ¿hasta cuándo no las van a estar colando hasta que esto entre en vigor? Quiero decir,
pues ahora tiene margen. Ten en cuenta que esto se aprobó un día maravilloso para aprobar una normativa, que es el 1 de agosto, que es un día, tú dices, mira, un día para aprobar una normativa chula, 1 de agosto, muy bien, ahí está. Y hemos tenido que crear un organismo en España que vaya a supervisar todo esto, al que haya que ir para los certificados. Y le hemos puesto un nombre también súper creativo, que te lo mandaba y tú decías, Iván, ¿esto qué es? Bueno, pues ese es el nombre, que es la entidad de supervisión de la inteligencia artificial y que está en La Coruña. Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, AESA. ¿Y eso dónde está? Pues en La Coruña. Allí están la gente a la que habrá que ir a pedir ese certificado y a supervisar que no se esté utilizando una inteligencia artificial de las que están prohibidas y de que se cumplan los requisitos para que uno sepa que ahí interviene un humano y que alguien no va a decidir si, como decíamos antes, era un buen o mal ciudadano, o si vas a cometer un delito antes de hacerlo, o si por las emociones le va a pegar una torta a tu tía, a tu prima o a tu niño antes de pegarse. Este tipo de cuestiones que se pueden implantar y de hecho existen en muchos países y me vienen unos cuantos a la cabeza, pues en Europa no será posible.
Ajá. Supongo que ahí también entrarán software, programas informáticos.
Efectivamente. O sea, todo lo que tenga inteligencia artificial en la herramienta, da igual que sea desde un coche autónomo a que sea en un software, a que sea en un programa, a que la lleve en tu reloj, a que la lleve en las gafas, digamos en la herramienta en sí, no el donde vaya instalado. Y esas son pues las que tendrán que cumplir estos requisitos, que no van a ser tan sencillos, que nos va a llevar un tiempo acostumbrarnos, que claro, la inteligencia artificial que más están funcionando ahora, pues no se han preocupado mucho de la parte normativa, y ahora es que le ha venido encima y le han dicho, oye, te voy a dejar un tiempecito para que te adaptes. Claro. Pero como no, va fuera de Europa.
Bueno,
o sea, no es una tontería.
Aquí lo importante es que me reconforta que aunque sea en un 1 de agosto se haya tomado algún tipo de medida. Vamos a ver cómo va evolucionando con el paso del tiempo y sobre todo si está siendo efectiva. Pues don Iván González, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, que se nos acerca unos minutitos a este espacio de radio pues para hablarnos de cosas como esta normativa en cuanto a inteligencia artificial y los distintos escalones. Pues don Iván González, un fuerte abrazo, amigo. Que pases un magnífico fin de semana y hasta la que viene.
Igualmente, un abrazo.
Bueno, y hasta aquí hemos llegado en esta tarde de viernes. No te vayas a mover porque ahora vamos a ponerle sabor al comienzo del fin de semana. Enrique Ortiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Andrés? Muy buenas tardes.
Bueno, mi compañero que tiene, yo hablo de tecnología y él habla de productos buenos de nuestra provincia. A ver, por ejemplo, Enrique, ¿de qué nos vas a hablar en los próximos minutos?
Oro líquido.
Aceite de oliva.
Virgen extra, de Virgen Málaga, extra. Con el sello azul de sabor a Málaga. Aove Terra Vernes, allí por Teba, hacen unas auténticas maravillas para que cocines, para que le eches a la ensalada. ¿Qué decir del oro líquido de nuestra tierra, de Andalucía? Y si podemos centrarnos en Teba, en Málaga y con sabor a Málaga, qué mejor.
Bueno, que vayan ya encendiendo el tostador nuestros oyentes, porque el aceite viene de camino. Recibe el saludo de Andrés Atienza, te voy a dejar en buena compañía. Enrique Ortiz, todo tuyo.
Venga, un abrazo.